Amigos, es un placer darles la bienvenida a una nueva entrega de ¿Qué pasa Inter Miami? Los saluda Alejandro Figueredos de KRH Media aquí en la ciudad de Miami con Eduardo Vizcayar para analizar, Eduardo, lo que fue la última presentación del Inter, una nueva victoria frente a un rival conocido como es Nashville, un partido que terminó 3-1. Hay mucho para conversar desde el lado positivo, también alguna cuota negativa que dio el encuentro, sobre todo por el lado de la lesión de Diego Gómez. ¿Cómo te va? Bienvenido.
¿Cómo te va, Alejandro? La verdad, bueno, una semana, yo diría, salvo el tema de los lesionados, que me parece que es la gran preocupación en este momento para el Inter, ha sido una semana positiva, dos victorias, como punto de la recuperación tras la eliminación de la CONCACAF Champions Cup. Y un partido que, más allá de la lesión de Gómez, presenta varios temas, diría yo, otra vez del funcionamiento, un equipo que no comienza fuerte el partido, los rivales lo saben y arrancan y presionan, van a buscar el error, lo encuentran en una pelota quieta, pero después hay una pelota en el palo, hay un salvataje en una acción de Avilés también. Es como que al Inter le cuesta entrar, le cuesta carburar a los partidos y los rivales ya lo saben esto.
Claro, sigue siendo un equipo que nos muestra por momentos en los partidos dos caras distintas, ¿no? Una cara en la tarea defensiva, en la fase de protección del área de Calendar, y otra en la tarea ofensiva, donde, bueno, sigue apareciendo la grandeza de Messi, que puso un doblete personal, además con otro elemento positivo que nos regala este partido, el encontrarse con el gol para Sergio Busquets, por más que no sea su objetivo y su tarea dentro de la cancha, termina siendo también un elemento distintivo de este partido, ¿no? Es el primer gol del español con la camiseta del Inter Miami. Pero vamos a empezar por el principio y el planteo, el parado del equipo. Un partido donde no estuvo Jordi Alba del arranque. Correcto. Y que también eso, bueno, ya condiciona, por supuesto, el armado de la defensa, ¿no? ¿Qué elementos cree destacar desde ese punto de vista?
Te mencionaba el tema de los lesionados, porque es, yo creo que una situación que tiene que preocupar a Martino y en el armado del equipo y en un poco hacia adelante. Una vez que se recupere toda esta tropa, porque es una tropa la que está lesionada.
Sí.
Alba, ahora, suponemos 3 semanas por un problema muscular. Campana, ya aparentemente más cerca. Taylor, un poco más cerca también. Kristoff, un poquito más cerca. Robinson, Farías, que es para más larga data. Frey, que también es todavía, le pueden faltar unos meses. Y Redondo, al cual más o menos le falta un mes.
Y ahora se suma lo de Diego Gómez.
Que se entiende que, bueno, ya Juan nos va a hablar de ese tema.
Sí, ya vamos a hablar de los tiempos de recuperación de Diego cuando Juan se sume con nosotros. Pero es cierto, es una tropa. Es verdad que ahí hay como
9 jugadores.
Dos niveles de jugadores distintos, ¿no? Donde hay un grupo que son titulares cantados en este equipo, si están, y otro grupo que está para ir sumando minutos, ¿no?
Claro. Sí, sí. Yo creo que ahí de ese grupo, 3 titulares. Contando los 10 jugadores de campo, estamos hablando del 30% del equipo.
Bueno, para este partido parece Negri como titular, por ejemplo.
Claro. Negri es un jugador que había llegado en la temporada anterior, que se lesionó, lamentablemente. Otro jugador más que sufre una lesión importante. La mala suerte también a Miami, o la suerte no lo ha ayudado con este tema físico. Porque son 2 lesiones de Messi, también otras tantas de Alba. Busquets ha tenido sus inconvenientes. Yo creo que no se ha salvado a nadie hasta ahora. Yo no quiero ser agorero, toco madera por lo que no se han lesionado. Pero es un problema. Y ahora, lo positivo es este tramo donde hay sábado, domingo partido, la posibilidad de recuperación, y a partir de ello, bueno, del trabajo de Martino, que se vea un poco eso, que se vea la frescura. En este caso, el rival llega mal, o llegaba mal, y llegaba con 14 días de descanso. Que sí. En algún momento de la temporada le va a tocar también a Miami eso.
Y un rival muy conocido, ¿no? Entre los dos se conocían muy bien, porque, bueno, venían de jugar recientemente por la Champions Cup.
Correcto.
Habían jugado la final de la Leagues Cup.
Correcto.
En la temporada anterior. Y es un equipo que suele generarle problemas de defensivos al Inter Miami. Dolores de cabeza, estrictamente, ¿no? Con algunos jugadores claves, ¿no? Como Hani Mukhtar y Shuffleburg. Yo creo que son los dos socios que mejor se entienden en ese equipo, que tiene además a un volante panameño como Aníbal Godoy como el patrón de la mitad de la cancha.
Y otro punta también probado en Premier como Surridge. O sea, tiene jugadores de calidad.
Son jugadores que son importantes y bueno...
No le están funcionando.
Es verdad.
Porque Nashville ahora es penúltimo.
No, sí, claro, los resultados
uno
no
de los mejores equipos de la temporada pasada y ahora es penúltimo.
Pero de todas formas, dentro de ese contexto, se pone en ventaja en el partido y después estuvo muy cerca de conseguir el segundo. Y esa seguramente hubiese sido otra historia porque obviamente es distinto remontar un 1-0 que un 2-0. Por suerte eso no pasó, pero vuelven a quedar expuestos a algunos temas de lo que es la propuesta defensiva del equipo del Tata Martín.
Y otra vez también creo que aparece un poco como marcado el arquero, porque me parece que también, en mi creencia, no sé cuál es tu opinión, ha perdido un poco la confianza.
Sí, el arquero va perdiendo. Sí, claro, queda mellado.
Entonces, no es el mismo calendar de la temporada anterior.
Claro, pero
parecía invencible.
Recordá una jugada que se da en el primer tiempo que para mí pauta también esto que hablabas, ¿no? De la confianza, pero también del rol de los demás. Hay un momento que Busquets le tira una pelota atrás a Callender que se la deja corta. Uh-huh. Es decir, ahí hay un error en la sesión de Busquets. Y Callender, ya producto de todo lo que viene pasando y de toda la presión y cómo estaba planteado el partido, decide darle un pelotazo largo, es decir, sacarla. Es una pelota que termina siendo perdida por el Inter Miami, eso es lo de menos. Pero que también pauta el momento anímico del arquero, ¿no? Que ya sabe que no está para arriesgar en determinadas situaciones, pero donde no se le puede cargar todas las responsabilidades a él, porque, insisto, en esa puntual acción de juego, la responsabilidad, si pasaba algo, no era solo de Callender, sí, era de Busquets.
No, lo que voy es que creo que Martino tiene que empezar a hacer hincapié en esta situación de inicio de partido. Yo entiendo que los veteranos son como un motor diésel que tiene que demora un poquito entrar en revoluciones altas, pero el rival no. El rival no te va a buscar. Tenía 14 días de frescura, ganas de revancha, y fue directamente a buscarte. Se encuentra con un rebote en Negri, lamentablemente, en la jugada del gol. 2 minutos de partido, primer ataque. Y está, es otra vez ir a buscar las cosas. Claro, Miami, una vez que lo pone en frecuencia Messi,
claro,
yo creo que no hay manera en esta liga todavía para la gran mayoría de los equipos de poder detenerlo. Y eso que el partido de parte de Suárez no es exactamente de los más activos. Es como que alcanzó con esto también. Porque una vez que Miami empieza igual el partido, ya lo empieza a controlar porque el equipo rival está en una zona de dudas.
Uh-huh. Sí, y de hecho Messi tiene la oportunidad de anotar su segundo gol, uh-huh, una pelota en el palo, que claro, es una gran jugada de Messi. Es decir, Messi está atravesando un muy buen momento.
Está muy inspirado.
Claro,
sí.
Y con eso puede ser suficiente en muchas situaciones del campeonato.
Correcto.
Pero no en todas.
No.
Y aquí yo creo que tenemos que también animarnos a ensayar como una lectura general. La tabla dice que el Inter está primero en su conferencia. Es verdad que sigue manteniendo una diferencia de cantidad de partidos
respecto a algunos equipos.
Ahora, si nosotros vemos los que están arriba, ¿sí? Uh-huh. New York Red Bulls, Philadelphia Union,
uh-huh,
y los comparamos con lo que nos ofrece el Inter Miami futbolísticamente y el rendimiento a lo largo de los partidos. Esta es mi mirada personal, obviamente. Yo digo, ninguno de esos equipos tiene a Messi.
No, ni a Suárez.
Ninguno tiene a Suárez. Ninguno tiene el potencial ofensivo o la llave para solucionar problemas que tiene Martino. Pero
ninguno tiene los problemas defensivos que tiene Miami.
Claro. Y si uno hace un promedio futbolístico, que no se puede hacer, pero que nos da una sensación de solidez, y este es el punto que yo quiero tirar arriba de la mesa. En cuanto a sensación de solidez, me parece que hoy el Inter Miami no es el equipo más sólido de la liga todavía. Y para ser campeón en esta liga,
hay que ser sólido.
Hay que ser muy sólido.
Bueno, tiene pegada, ¿eh? Eso lo demuestra. Tiene juego, tiene pegada. O sea, tiene Messi que te resuelve un montón de situaciones, uh-huh, de juego. Esa carta no la tiene nadie. veíamos la semana pasada ese ejercicio de resistencia de Real Madrid contra el Manchester City, y que es un poco un planteo de estilos, ¿no? O sea, el estilo de Guardiola, de proponer, y un rival que sabe que lo que tiene que hacer es tapar caminos.
Y que difícilmente se pueda dar ese escenario en la MLS. Y lo digo sobre todo por el formato de competencia, ¿no? No solo por la
similitud. Se puede dar. Lo que pasa es que vas a eliminar, en la medida que Miami vaya creciendo y vaya sumando más puntos, va a ir jugando con mayor tranquilidad. Porque va a ir avanzando, va a haber cada vez más cerca la posibilidad matemática de clasificar, si sigue en esta línea, uh-huh, obviamente. Le restan partidos clave, o sea, no podemos olvidar. Pero las derrotas que ha tenido han sido bajo circunstancias atenuantes donde faltaba mucho de esa tropa, sí, de esos grandes futbolistas.
Sí, es cierto. Igual yo creo que es un equipo que no puede darse el lujo de estar expuesto a ciertas debilidades.
No, lo que... A lo que voy es
decir, porque te puede pasar
con Monterrey.
Te puede pasar
el señor Monterrey
en un mano a mano.
No pudo.
Por eso,
con sus bajas.
Pero ahí ya estamos hablando de otra cosa. Pero en esta liga, te puede pasar una instancia de playoff,
sí,
que a vos un accidente o un error
o bajas
te saque del torneo.
Uh-huh.
Entonces, yo creo que Martino tiene mucho para trabajar en ese sentido todavía.
No, tiene, obviamente. Yo creo que tiene que trabajar el aspecto defensivo. Tiene que trabajar las variantes para salir con el balón. Pero eso lo sabe él, no se lo tengo que decir, uh-huh, yo. En el hipotético caso que pueda llegar esto a sus oídos. Él sabe lo que tiene que hacer. Creo que lo único es eso, de entender, que el equipo entienda que no puede salir regalado y al cuarto de hora ya estar en desventaja o incómodo o asediado. Porque también pasa esto aquí. La gran mayoría de los equipos encuentra una enorme dificultad para la administración de fuerzas.
Correcto.
Y esfuerzos. Y Miami lo tiene eso, porque tiene jugadores veteranos muy curtidos.
Con mucha experiencia, claro, sin duda.
Y eso es lo que se decía. No es una liga tan intensa que se va a comer a los veteranos. Y yo creo que a la larga, si los veteranos ajustan, son los que tienen la capacidad de manejar los partidos. No lo pudieron hacer contra Monterrey. Pero el potencial es que estos veteranos, con gente joven, con buenos planteos, con buenas situaciones de interpretación de los partidos, para no arrancar perdiendo casi siempre, creo que eso puede llegar a darle al equipo una tranquilidad para luego colocar el partido en su zona y ahí ser el mejor.
Ahora, ¿qué lectura haces vos de... En un momento donde la posibilidad de reforzarse todavía estaba, uh-huh, latente, se haya apuntado siempre
arriba,
a la mitad de la cancha para arriba, y no a reforzar con alguna pieza importante, porque llegó Weigand, es cierto, y yo creo que es un lateral que perfectamente puede jugar en esta liga y que se va a destacar, pero que quizás lo que necesitaba este equipo era una figura o un jugador que nos asegurara otro tipo de presencia en la sala central.
Correcto.
Y eso no llegó.
No.
Entonces, ¿ahí qué tenemos que decir? ¿Que Martino confía más en sus jugadores de lo que estamos viendo nosotros? ¿O que hay una lectura fallida del entrenador y del director deportivo de lo que es la necesidad de este plantel?
Creo que se espera que haya un margen de mejora de parte de los defensores, que haya una mejora en el funcionamiento. Este es un equipo que necesita tener la pelota, que no quiere defender bajo, que quiere mover la pelota desde abajo, que no es lo mismo que defender bajo.
Pero siempre lo van a atacar en algún momento.
Por supuesto. Y te van a atacar.
Todos los equipos lo atacan.
Y te van a exigir la pelota parada.
Correcto.
O sea que es un problema también, más allá de que este gol haya sido un accidente. Pero sí, yo comparto la preocupación de alguien, como pusiste en el ataque, alguien de calidad, claro, probablemente tengas que poner a alguien de calidad en la defensa. Christoph sería un jugador de calidad, pero está lesionado.
Uh-huh.
De repente, la gente dirá, no es el más dúctil con el balón en el pie, pero es un jugador de mucha experiencia, un jugador internacional, un jugador que ha jugado Champions League. O sea, está en un nivel superior. Y bueno, En el lateral derecho se optó por la llegada de un jugador joven como Weigand, que viene de Boca, no viene de,
sí, no,
de un club menor, o sea, sabe jugar bajo presión. Y creo que va a tener que ser moldeado por el entrenador.
Claro, pero Weigand viene.
No descartemos.
Pero recordamos que Weigand viene.
Que Ruiz tenga margen de mejora, que Cremaschi tenga margen de mejora, que Gómez tenga margen de mejora, que Farías, sino también Weigand.
Weigand viene porque se va a Yedlin.
Sí.
Bueno, es decir,
un cambio de figuritas.
Correcto. No es que venga Weigand porque el equipo hacía agua por el lateral de
Ruiz. No, se desprendió de una,
exacto,
un jugador importante. Liderazgo tenía encima de todo en el vestuario. Y bueno, llegó un jugador joven. Pero es parte de los movimientos de la liga. Son los desafíos que la liga te arroja. Por eso te decía antes que con tantos jugadores, este equipo funcionando así, se habla de la inminencia de lo de Rojas, de la presentación. Uh-huh. Entonces, y habiendo 9 jugadores de baja, yo creo que en el mercado de invierno Inter va a desprenderse de algún jugador. Juan nos lo dirá, no sé si será Campana,
sí, sí,
Taylor.
Un mercado de invierno que además es decisivo para la segunda parte.
Claro, claro. No sé tampoco el tema de... Evidentemente los números tienen que estar cerrando a nivel del tope salarial.
Cuando hablas de invierno, hablas del invierno del sur, ¿no?
Sí, sí, bueno. Invierno, lo que pasa es que invierno es media temporada.
Ok.
Perdón, okay. Es mi lapsus, sí.
No, está bien. Pero claramente es un momento de la temporada donde, bueno, van a pasar muchas cosas, ¿no? Porque se va a venir la Leagues Cup,
sí,
porque hay jugadores que van a estar ausentes por la Copa América, porque al ratito vienen los Juegos Olímpicos.
Pero hay otro tema.
Y vamos a hablar un ratito
de eso también. Hay otro tema. La MLS tiene que definir el tema de los equipos para el Mundial de Clubes que se le pueden llegar a permitir. Por ahí tirás sobre la mesa que este campeón puede llegar a entrar en una fase inicial de
Sí, ahí hay un cupo, ¿no? Hay un, claro, cupo que queda para resolver.
Yo no sé si se lo van a dar otra vez. O sea, el ganador de la Leagues Cup va a volver a clasificar, o los tres primeros van a volver a clasificar
para el año que viene
a la CONCACAF.
Sí, eso es para el año que viene.
Lo cual no te llegaría tiempo para clasificar
lo que
para
está
este
claro, Lo que está claro es que el criterio de clasificación para el Mundial de Clubes ya está definido, pero que hay un cupo
puede
que queda a discreción de la federación.
Puede ser una tabla agregada donde Filadelfia piensa que le puede llegar a tocar, porque sí, es el equipo más regular.
Puede ser el campeón de la temporada.
Puede ser el campeón de la temporada.
Puede ser una invitación.
Se pueden inventar un playoff entre los últimos 2 campeones.
O puede ser una suerte de wild card.
Puede ser un triangular entre el campeón de la tabla anual y los últimos 2. No lo sabemos.
O románticamente, la asociación de fútbol podría decir el campeón de la Open Cup, aunque me parece que no... Mm. No huele como probable. No
estando todos los equipos en competencia.
Por eso.
Pero pensá en esto. ¿Qué pasaba en el viejo Mundial de Clubes? Que 2 equipos de la región, cuando se jugaba en Asia, pasaba esto. O sea, había alguien que recibía eso y que jugaba una ronda previa.
Sí.
Y por ahí, no sé, viste.
Bueno, pero acá ya es un Mundial distinto, ¿no? Estos son 32 equipos.
Y nos fuimos por la rama. No quieren ser injustos con Filadelfia, que es, o sea, el hipotético.
Acá son 32 equipos. Sí. Y 31 ya van a estar definidos en determinado momento.
Correcto.
Y la Federación de Fútbol de Estados Unidos se guarda el derecho.
Federación o la Liga. Bueno, ahí es el tema de...
Yo lo que tengo entendido es que la US Soccer.
Claro, claro.
Y ahí hay que ver para
qué. Y bueno, ahí hay que ver la política y las relaciones que se han hecho, ¿no? Porque el hecho de que los clubes decidan.
Que no están atravesando el mejor momento.
Claro, decían no jugar la US Open Cup es un golpe para esa relación.
Uh-huh. Sí. Por un momento parecía más quebrada, ¿no? Hubo como una solución que podemos definir intermedia.
Claro, ciertos clubes terciaron, dijeron, bueno, nosotros vamos a jugar, nosotros no, basta. Y ahí ellos se pusieron de acuerdo.
Bueno, bien. El equipo. En ofensiva nos sigue regalando cosas importantes.
Sí,
eso está claro.
Sí.
Es cierto que Suárez no ha podido convertir en las últimas presentaciones, pero se entiende muy bien con Messi. El otro día el primer gol de Messi llega en una jugada en la que parecía que venía un gol limpio del argentino. Después un poco la jugada se ensucia y Suárez tiene su que ver en esa acción para que el argentino pueda convertir. Y está claro que la lesión, y yo creo que esto es lo más importante, ¿no?
Sí.
En un contexto donde la palabra lesión es casi que una mala palabra para el Inter Miami, me parece que hay que resaltar que la lesión de Messi quedó muy atrás.
Archivada.
Quedó archivada. Creo que se recuperó bien, que nos ha regalado cosas muy importantes en los últimos partidos,
uh-huh,
y que esa es una de las principales noticias, ¿no?, de la última fecha.
Messi es segundo en la tabla de goleo.
Encima de todo, estoy buscando acá el dato de las asistencias. Tiene 3 asistencias. El otro día volvió desde la esquina.
Sí, el gol de Busquets.
Asistió a Busquets. Y claro, son. Ha jugado 6 partidos, ha marcado 7 goles y ha brindado 3 asistencias.
Sí, son muy buenos números, sin dudas, para el argentino. Edu hablaba del gol de Busquets. Uh-huh. Vamos a escucharlo a Sergio,
vamos,
que habló del contexto este de las lesiones, pero también de la oportunidad que tuvo de reencontrarse con el gol antes de recibir a Juan para meternos. En el tema Juegos Olímpicos, ojo que viene con novedades.
Tema Juan, Diego Gómez.
Rojas, Gómez, actualidad del club a full con Juan Ballesteros, después de escucharlo a Sergio Busquets.
La verdad es que tenemos muchas ilusiones en la Conca Champions, pero está claro que no nos dio, ¿no?, por diferentes motivos. Y ahora sí que es verdad que nos queda centrarnos en la Liga, que hemos tenido un inicio un poco complicado, con muchas lesiones, jugando cada 3 días, rotando, y bueno, eso ha hecho que no sacáramos los puntos que queríamos. Pero ahora, como tú dices, son 2 triunfos consecutivos, estamos arriba en la clasificación y ojalá nos respeten las lesiones, porque es lo único negativo quizás de estos últimos partidos, y podamos seguir sumando puntos y cumpliendo los objetivos.
Bueno, pasamos de un 5 como Busquets a un volante central que está lleno de información como Juancito Ballesteros. Juan, bienvenido.
¿Cómo va? Hola, Ale, Eduardo.
¿Cómo andas, Juan? ¿Todo en orden?
Bien, 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 por suerte.
Bueno, tenemos varios temas para tocar de la actualidad del club, ¿no? Pero vamos a arrancar con la cuota de preocupación que dejó este partido con Nashville, como decíamos, la lesión de Diego Gómez. Una lesión que fue rara en el momento, ¿no? Porque está claro que lo terminan pisando. Él, cuando va al piso, se agarra como la parte baja del pie. Después parecía que la historia era muy grave porque lo sacaban en camilla. Martín, en la conferencia, calmó un poquito la cosa. Y después, bueno, se fue conociendo un poquito más de la situación. ¿Cómo está? ¿Cuándo vuelve? ¿Qué nos podés compartir del tema del paraguayo?
Bueno, finalmente se hizo oficial la noticia de que va a estar 6 semanas afuera. Martino, en la noche del sábado, se tranquilizó después de que todo el cuerpo técnico y el mundo Inter se asustó mucho.
Claro.
Pensaron en algo grave. La definición ya el domingo a la mañana era: es una lesión seria, pero no es grave. Entonces estaban tranquilos en función de lo que se temía. Ahora dice, estamos salados con el tema lesiones.
Sí, sin duda. No, y además 6 semanas es un tema, ¿no?
Sí, pero yo estaba pensando justamente en eso. Estás hablando de junio con un futbolista que en julio se va a ir a los Juegos Olímpicos, ¿no?
Uh-huh. Pero pensaron en 6 meses. En
sí, sí, claro, sí. Y aparte la Copa América, ¿no?
Sí, claro, tenés la Copa América, tenés los Juegos Olímpicos. Es decir, hay que ver qué hace Paraguay con el tema de Diego Gómez. Pero, a ver.
Bueno, ahí tenemos otra situación, ¿no? Paraguay es uno de esos equipos que está tratando de ver si en esta ampliación de cupos para el Mundial puede llegar a darle las cifras, su plantel, los jugadores, el proyecto, etc. Necesita renovación, o sea, necesita de jugadores jóvenes, pero tampoco los puede utilizar en todos los frentes, en todos los torneos, más allá de que sea un orgullo participar en los Juegos Olímpicos.
Sí.
Entonces tiene que ver dónde, porque en septiembre después ya vuelve la eliminatoria.
Tenés Copa América, o sea, la alternativa Copa América, primero. Después tenés los Juegos Olímpicos y después vuelve la actividad de la eliminatoria.
Claro.
Por eso insiste tanto Martino en sumar un colchón de puntos importante en esta etapa. A ver, Inter tiene 18 puntos, está en este momento puntero. Es cierto que hay algunos equipos con partidos disputados menos. En 10 fechas, ¿correcto?
En 10.
El Inter sí.
Ya ha jugado su 10º partido.
Exacto.
En la temporada pasada, que fue un comienzo durísimo, recién lo consiguió en la fecha 21.
La cantidad de puntos que tiene hoy.
Sí, correcto. Es decir, que está contento Tata con eso. Ahora, después vamos a desarrollar un poquito cómo va a ser la sesión de jugadores para los torneos internacionales de Inter, que tampoco está tan sencilla, pero lo desarrollamos en un rato. Para cerrar el tema Gómez, bueno, oficial, mínimo 6 semanas afuera, el jugador está con una bota, esa la va a tener por lo menos un mes, zafó de operarse, zafó una lesión grave, lesión seria, lo pierde tal vez. Veremos cómo son las sesiones, pero hasta el final, buena parte del final de torneo, ¿no? Porque en septiembre estamos ya entrando en una etapa cercana a los playoffs, si es que él se va a todas las competencias internacionales.
Claro, lo que pasa es que, a ver, de vuelta, ¿no? Por supuesto que para Diego es mucho mejor tener esta lesión que tiene, que son 6 semanas de baja, Con respecto a lo que podría ser, no sé, una lesión más grave, una rotura de ligamento de rodilla, que te demanda 8 meses, una fractura, una intervención quirúrgica, lo que quieras. Pero en el contexto de lo que le está pasando al club, por el tema lesiones, un jugador como Diego Gómez, por cómo venía rindiendo y lo que te puede dar potencialmente, no poder tenerlo por 6 semanas es el doble que un desgarro.
Sí.
Sí, es el doble que un desgarro. Es decir,
estás hablando de uno de los jugadores que más minutos había jugado hasta aquí.
Claro, quiero decir, no quiero ponerle drama al asunto. Pero si bien comparto que no es la peor lesión que pudo tener, me parece que la situación es muy delicada, tanto para el jugador como, sobre todo, para el club por lo que está pasando alrededor, ¿no?
Y además, para el club que no solo piensa en lo deportivo, porque el fútbol es un negocio, Diego Gómez es el principal prospecto que tiene Inter Miami para hacer dinero en el futuro.
Lo mencionamos. El mercado de media temporada.
Exacto.
¿Pero vos decís que es una carta de cambio para la media
temporada? No. Es una carta hacia afuera.
Ah,
igual que...
Hacia afuera, pero hacia el futuro.
Próxima temporada.
No, Europa.
Sí, no, está bien también, pero no. Premier. Capaz que no. Sí, pero voy a...
El Cremaz. Son todos jugadores jóvenes.
Pero vos decís que
esa es la idea.
¿Puede salir en este próximo mercado?
No, yo te digo que... Ah, él dice que no.
Pero... No, yo creo que no. ¿Vos decís que sí?
¿Y si llega una oferta buena?
Bueno, no estaban los planes al menos, ¿no?
No. A ver, y el otro punto es... Martino es un hombre que saca recursos y soluciones porque... Afonso, que apenas entra y ya tiene esa jugada que le invalidan,
sí.
Es un jugador que apunta bien, ¿no? Es un chiquilín de 16 años, pero es un jugador que,
sí.
que venía muy tapado, sin contrato, que se le hace contrato en el medio de la campaña, y es un jugador al cual Martino ha recurrido como primer cambio, porque Cremaschi recién entra en el segundo tiempo.
Y yo te voy a decir algo con respecto a Afonso, porque yo me tocó estar en el partido aquel del 4-0 abajo en New Jersey.
Sí.
Es el día que debuta Afonso en la MLS. Él entra en un contexto muy adverso y, sin embargo, se vio que el chico va al frente. Claro. Es decir, te das cuenta que es un jugador
calidad,
que no se esconde, que quiere participar, que quiere ser protagonista.
Quiere la pelota, sale con la pelota.
Entonces, esa, para mí, en aquel día tan complicado por el resultado y por lo que dio futbolísticamente el equipo, fue como de las pocas cosas rescatables. Es decir, bueno... Tenemos un chico que el día que debutó y estando, no me acuerdo si entró 3-0, 4-0 bajo, no hace mucho la diferencia, el día que entró, dijo, acá estoy yo. Yo puedo dar esto, es decir, a mí me gustó eso y lo volví a ver en los otros partidos que sumó minutos.
Claro. Y ha participado con importancia en apoyando esto que decís. No solo recibió el penal, el que define el partido, el otro día el 3-1, sino que en el partido contra el New York City, que terminó 2-2.
Ahí es que también suma.
Marcó un gol.
Correcto.
Marcó el del 2-1.
Correcto. Y el otro día tuvo cerca de convertir otro, ¿no? Porque se lo anularon, digamos.
Bueno, así que veremos cómo termina el caso de Diego Gómez, ¿no? Que uno puede llegar a pensar que tal vez no le queden muchos partidos en el club en función de sus lesiones.
A mí la llegada de Matías Rojas me implica eso. Y habiendo tantos jugadores jóvenes que son... El tema del jugador designado sub-23, eso es lo que implica. O sea, decir, llega, se proyecta, se vende. Y ha ocurrido mucho. Ha ocurrido con el caso de Durán, que fue a Aston Villa, delantero de Chicago, más joven, se fue con 19 años. Ese es un caso, estamos hablando de la salida de un jugador directamente hacia la Premier. El caso del serbio Petrovic, que se va del New England al Chelsea.
Sí, y también tenés el caso del otro paraguayo, ahora no me acuerdo el nombre.
Almirón.
Almirón, que también
se fue. Ocurrió hace más tiempo, le pasó a Martino.
Se fue.
Pero es supuestamente uno de los grandes aciertos de la liga. Que esa es un poco la ingeniería en el aspecto de la llegada de los jugadores, que te brinden algo y que los puedas, a los jóvenes sobre todo, Aparte, la liga gana prestigio, porque si este jugador pasó por nosotros.
Ya nos estamos metiendo en el tema Rojas, que el otro día lo tocamos por ese, podemos definirlo como blooper que hubo de comunicación, porque aparecía como la ficha en la página oficial de la MLS y todavía el Inter no había oficializado su contratación. Pero el otro día Rojas estuvo en el estadio.
Sí, lo dijimos, ¿no? En el programa anterior que Matías Rojas iba a ser jugador de Inter Miami. No lo esperábamos por el estadio. Sí, no solo estuvo en el estadio, sino vestido. No es que estaba de civil como cualquiera de nosotros. Vestido con la camiseta de Inter Miami, digo, la de civil que tienen ellos, ¿no? Con la que están los jugadores que no están...
Correcto. Uniforme de trabajo.
Uniforme de trabajo. De hecho, se lo ve en la transmisión oficial que está detrás de Messi cuando Messi sale a la cancha. Pobre Tata, que tiene que dar malabares a la hora de declarar. Creo que se ha convertido en un experto en cómo manejar situaciones. Martino, al final de la conferencia...
Después de haber dirigido donde ha dirigido...
Bueno, le preguntaron por Rojas y él dice, bueno, no está fichado, no está oficializado, no está publicado en ningún lado... Todavía no podemos decir que esté con nosotros, aunque esté acá cerquita. Lo cierto es lo mismo que dijimos el jueves, el martes de la semana pasada, que Rojas va a ser jugador de Inter Miami y la idea es que debute el próximo sábado, ¿no? En el partido frente a New England, en donde el club tiene, digamos, una baja de jugadores en el mediocampo especialmente,
sí.
Con Redondo afuera, con Diego Gómez ahora afuera y no tiene tanto recambio. Así que la idea es que esté disponible para el próximo sábado.
¿Hay alguno que se pudiera recuperar para volver? No sé, Taylor, no sé.
Sí, Taylor y Campana. Taylor y Campana, la idea es que estén disponibles también. Veremos cómo se desarrollan la semana. Tenían previsto en el plan de recuperación de que ellos estarían disponibles para el sábado.
Bien, es un partido, ¿no? Es un partido siempre ir de visitante más riesgoso, pero viendo la tabla de posiciones... Como que parece que el favoritismo lo tiene el Inter Miami.
Claro.
No parece un partido de riesgo en lo deportivo estrictamente.
Es, ¿no?, uno de esos partidos para sacar puntos y visitante, porque el rival no mete miedo por lo que ha logrado en esta temporada, ¿no?
Y se juega en el estadio grande.
Ellos juegan siempre, pero van a abrir todo.
Exacto.
Van a abrir todo.
Es una situación parecida a la de Kansas.
Es el Gillette Stadium.
En el Gillette, sí.
Donde ellos hacen como locales, que es donde juega el fútbol americano, que es lo que define la importancia, si se quiere, del equipo de la ciudad. Pero como decís vos, siempre lo hacen con una capacidad menor.
Menor. Claro. Sí, ahora, lo mismo que sucede en Atlanta, en otros lugares.
Ahora va a lo grande. Y está ya prevén sold out, todo vendido.
Y bueno, pero ese es
Messi.
El
efecto Messi.
Y encima de todo, es que cuando no hay duda sobre él, ojalá no suceda nada, pero cuando no hay duda sobre él, la gente va, se anticipa, hasta viaja, Alejandro, lo hemos visto.
Sin duda.
La gente hace una peregrinación para ver a Messi.
Tengo una duda para el sábado.
A ver.
La de Luis Suárez. No está lesionado, no pasa nada, calma.
¿Qué decís, administración de minutos?
Y por un motivo particular.
A ver.
Me cuentan, ustedes estuvieron en la cancha, me dijeron en el club, que el estadio tiene césped artificial.
Ah, el estadio de...
Del Gillette.
Del Gillette. Yo no estuve en ese estadio.
Yo no he estado todavía.
No estuve en ese estadio, pero es un estadio de césped artificial.
Eso traería más riesgos a la situación física.
A la rodilla.
A la rodilla de Luis Suárez, según evalúan en el cuerpo técnico, bueno. Por lo cual todavía dudan de si es mejor mandarlo a la cancha, hacerlo rotar. Es decir, que esta es una nueva situación rara para el Inter.
Bueno, pero quizá, sí, es novedosa desde el punto de vista de lo que presenta el calendario de la temporada, pero no es novedosa desde el punto de vista de lo que se manejó cuando se empezó a hablar de la venida de Suárez a la MLS, ¿no? Se hablaba de que con la situación personal que atravesaba con la rodilla, bueno, podía tener alguna dificultad extra en determinados escenarios, ¿no? O sea, yo... Te digo, no me sorprendería que haya una gestión. Y es más, me parece atendible, sobre todo por el rival, por el colchón de puntos, porque hay posibilidades de acompañarlo.
Creo así de memoria que Luis ha estado en todos los partidos, sí, no sí. Siempre ha iniciado.
Sí, sí, pero siempre.
Tuvo minutos en todos los partidos.
Por eso.
Sí, tuvo minutos en todos los partidos. Por eso no me asusta, ¿no? No me parece una cosa que...
Ahí el equipo puede plantear...
Que sea desmedida ni mucho menos.
Se ve por lo que también se observó el otro día. Yo pensé, bueno, sale Gómez, entra Tremaski, y no. Entra Afonso. Esa es la primera de las situaciones. Messi puede jugar de falso 9 y puede jugar a alguien en la banda derecha.
Bueno, y si con la Campana para volver también puede...
Y pero dudo yo que...
Que esté desde el arranque.
Que exacto.
Sí.
Puede el arranque lo mismo que Taylor.
Sí.
Entonces...
Sí.
Por ahí hay un ajuste de piezas.
Pero es un buen punto para ver cómo se va a gestionar la situación Suárez en este tipo de escenario.
Porque, ¿no?, por ahí tenés un mediocampo mucho más creativo y un ataque más creativo y no y te guardás a Luis en el caso de que el partido se te complique.
Bueno, dejamos para el final un tema que puede ser delicado dependiendo del lugar desde donde se lo mire, ¿no? Yo estoy sentado con dos ciudadanos argentinos, ¿correcto?
Correcto.
Sí, señor. Son campeones del mundo.
Somos ciudadanos del mundo.
Han sido campeones olímpicos y disfrutan de una selección que tiene, bueno, cosas importantes siempre por jugar. Se viene la Copa América y después se vienen los Juegos Olímpicos.
Sí, señor.
Y ahí aparece siempre el tema de cómo se va a reforzar el equipo olímpico con los jugadores que están por encima de la edad permitida. Messi. ¿Va a jugar los Juegos Olímpicos? ¿El Inter Miami haría algo si la selección argentina quiere tenerlo a Messi para los Juegos Olímpicos? Porque recordemos que primero va a estar la Copa América, esa es una ausencia cantada,
uh-huh.
Y si le agregamos los Juegos Olímpicos, bueno, puede ser un dolor de cabeza para el calendario del Inter Miami perderlo durante tanto tiempo a Lionel.
Bueno, tengo algunas novedades
a ver.
Al respecto. Messi no se expresó todavía de
sí.
Si él, por supuesto, siempre quiere estar con la selección.
Vos me vas a dar la mirada del Inter Miami de adentro.
La mirada del Inter Miami.
Antes quiero preguntarle a Eduardo.
Dale.
La mirada que puede haber desde la selección argentina. Obviamente que es muy importante tenerlo a Messi, ¿no? Pero, ¿vos crees que es un objetivo central hoy de la AFA tenerlo a Messi en París 2024?
Yo creería que no.
¿Crees que no?
Pero todo depende del deseo de Messi.
Ok.
Aparte, vos sabés que se tiran muchos nombres, que se había dicho de Di María, aunque Di María ya había apuntado que quería poner punto final a su ciclo en la selección en la Copa América. Y hablamos justamente de dos jugadores que ya han ganado los Juegos Olímpicos en 2008, en Pekín, en Beijing. Justamente asistencia de Messi para gol de Di María en la final. O sea que, en cuanto a palmarés, en cuanto a...
No es un título que le quite el sueño, porque ya lo tiene.
Y no, viste, si fuera, estuviéramos hablando, no sé, de natación o de lucha o de atletismo, te diría, bueno, sí, la grandeza la vas a demostrar ganando títulos olímpicos.
Claro, pero incluso si no lo tuviera, podría ser una tentación extra, ¿no? Es decir, es un título que le falta al currículum de Messi.
Es que...
Y eso no es el caso.
No falta ningún título.
Por eso digo.
A nivel de selección.
Por eso digo.
Entonces, creo que, bueno, Luis no pudo jugar su Mundial Sub-17.
Ok.
Pero ganó el Mundial Sub-20, ganó los Juegos Olímpicos, ganó la Copa América y ganó el Mundial.
Le falta la Libertadores.
Y si no la ha jugado.
Por eso. Le falta. Digo, le falta. Es un título que no tiene.
Sí, le falta la Eurocopa, pero no la puede jugar.
Está bien. Bueno,
no creo que juegue la Copa.
Pero el sueño. No, está bien. Pero el sueño. A ver, decirle a un hincha de Newell's si no sueña con tenerlo a Messi jugando una Libertadores.
Bueno, pero
hay un hincha de Rosario Central que se devuelve y me confirma la mirada.
Pero nos tenemos que adelantar mucho en la película. Primero hay que resolver el sistema. Creo que dentro de la resolución.
Vamos fantaseando un poquito.
Ahí vamos. No, pero todo tiene que ver con todo. Como decía un viejo locutor. Porque la relación con el club se define en esa sinergia.
Correcto.
Como decía una canción de Sabina, socio, esto es un negocio.
Claro.
Y esto es un negocio. Y bueno, el club necesita de Messi para tirar de la Leagues Cup, de la temporada. Y Argentina lo vería con no buenos ojos. Inmejorables.
Claro, pero lo que sabemos es que...
Pero el objetivo, creo yo, que es hacer una buena Copa América. Políticamente, para la AFA, que Messi esté y haga una buena Copa América y que la Copa América sea un éxito y genere también un poco más de tracción hacia el fútbol de cara al Mundial masculino del 26, al Mundial de clubes del 25, al Mundial femenino del 27. Colocarlo a Messi por delante es una carta ganadora.
Obvio.
En cualquier campo.
Y además, llegado el momento, la gente también va a hacer su presión. Pero bueno, supongamos que de un día al otro llega la idea de que Argentina lo quiere tener en París 2024. ¿Qué pasa con el Inter Miami?
Bueno, esto no es del cuerpo técnico, esto ya es la dirigencia.
Ok.
¿Sí? Digamos, porque
no es obligatorio para los clubes, ¿no?
No.
Este es el punto principal.
América,
a
sí.
Diferencia.
América, sí.
Exactamente. No es obligación de los clubes ceder a los jugadores.
Por supuesto que nunca le van a imponer nada a Messi, pero como decías Eduardo, esto es un negocio y Leo lo sabe también más que nadie. No hay que explicárselo demasiado, cada vez lo está entendiendo más, participa en actividades comerciales mucho más que incluso a lo largo de toda su carrera.
Correcto.
La explicación del club hoy es, no solo está la MLS, nosotros queremos volver a ganar la Leagues Cup, que es la copa que de alguna forma cruza ahí en el calendario con los Juegos Olímpicos.
Sí, que te aseguren la presencia internacional el año que viene.
Por lo cual, si uno pregunta ahora, si alguien tendría que tener esta respuesta, si compras boletos para París o no, de acuerdo a la presencia de Messi, mi consejo sería que no lo haga. Que Messi no va a estar presente en los Juegos Olímpicos, no solo por su deseo, que es lo más importante. Digo, no quiero decir con esto que Messi no quiera. Es más, yo te diría que hasta aunque a él no le quede nada por ganar, ya lo haya ganado y haya participado, este Messi distinto que termina un partido y aparece con Luis Suárez 3 horas después en una fiesta sabatina muy popular en Miami, hasta te diría que vería con buenos ojos participar en los Juegos Olímpicos y ser parte de esa fiesta. Pero también entiende las necesidades del club. Y ya desde la dirigencia la posición es que Messi no juegue en caso de que la petición del cuerpo técnico argentino sea así, los Juegos Olímpicos, en función de que hay que volver a ganar, según dicen dentro del club,
la Leagues Cup.
La Leagues Cup.
Bueno, muy bien. Ese es el objetivo planteado entonces para ese año, sin duda.
Más allá de que Messi esté, hay que ganar algo. Hay que ganar la Leagues Cup y hay que apuntar a llegar bien a los playoffs, que es todo un trecho llegar hasta allá, interrumpidos otra vez seguramente por fechas FIFA. O sea, no es sencillo gestionar todo eso. Y recordemos que Messi el año pasado se lesionó. Está bien, venía de ese puente de temporada, postemporada, no pretemporada. Y todo eso suma puntos negativos. Entonces Messi ya tuvo una lesión en este comienzo, que cumplirá en junio 37. Y bueno,
es una edad. Para el tema lesión Messi, que siempre nos preocupó porque aquí lo afectó mucho más en Miami que en otros momentos de su carrera, el otro día tuvimos la oportunidad de charlar segunditos con él cuando se iba de la cancha y él dijo estar bien.
Sí, se lo ve bien.
Óptimo. Bueno, pero con Nashville cuando se lesionó lo veíamos perfecto y en el entretiempo...
No, está bien. No, pero las lesiones llegan en un momento, pero cómo reaparece de la lesión... Es evidente que está bien, ¿no? Por eso...
Así, decía, calma, porque esto de que teníamos miedo de, bueno, vuelve y se lesiona de nuevo... Bueno, puede pasar.
Sí, obvio. Una recaída que no se quería. Aparte, estaba la, entre comillas, urgencia de colocarlo contra Monterrey para hacerlo volver pensando...
Tener chance.
En ese objetivo deportivo lógico, que ya venía con una eliminatoria que estaba en desventaja después de la ida en casa.
Bueno, bajamos la cortina por hoy, ¿les parece?
Yo creo que sí.
Muy bien.
Vamos.
¿Algo más por decir?
Ojalá que la gente...
¿Me da 20 segundos?
Claro.
Para Tata Martino, tal vez a diferencia de lo que planteamos acá, el partido del sábado, con Suárez o sin Suárez, es muy valioso. Ellos están obsesionados con sumar, para tener calma de cara al futuro.
Así tiene que ser. Los invitamos, como siempre, a que se sigan suscribiendo a nuestro canal. Nos ayudan, como siempre, dándole likes a cada uno de nuestros videos y además comentando los videos. Nosotros siempre estamos recibiéndolos, los leemos. Muchas veces compartimos, muchas veces no compartimos, pero nos encanta tener esa interacción porque de eso se trata, ¿no? De poder interactuar con todos ustedes. Hoy sí les debemos la lectura de algunos mensajes, queda para la próxima y nos comprometemos a hacerlo en una semana cuando nos sentemos nuevamente aquí para responder la pregunta que nos planteamos en cada semana. ¿Qué pasa Inter Miami? Que pasen bien. Chao.